Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Crónica Negra. Se trata del peor atentado en una universidad de toda la historia de los Estados Unidos. La masacre de Virginia Tech, ocurrida en el Instituto Politécnico y en la Universidad Estatal de Virginia, el 16 de abril de 2007, se saldó con 33 muertos y 29 heridos. El autor de la matanza fue el estudiante surcoreano Cho Seung-hui, de 23 años.
Has violado mi corazón, has destrozado mi alma y has torturado mi conciencia. Me enseñaste a tener una vida patética que ahora se extingue. Gracias a ustedes, yo muero como Jesucristo para inspirar a las nuevas generaciones de pobres y débiles.
El asesino culminó su plan pegándose un tiro en la cabeza. Esta noche recordaremos las masacres más impactantes que han tenido lugar en institutos y universidades norteamericanas, como por ejemplo, la masacre de la Universidad de Austin en Texas. Cargado con rifles y pistolas y con una enorme cantidad de munición, el francotirador se apostó en el piso 27 de la Torre del Reloj. Desde allí, la visión del campus de la Universidad de Austin en Texas era excelente. Eran las 11:45 del 1 de agosto de 1966, cuando Charles Whitman comenzó la masacre. Disparaba indiscriminadamente contra cualquier cosa que se moviera a lo lejos. Muertos y heridos fueron cayendo sobre el césped ante la mirada impotente de los agentes de la policía, que no sabían cómo frenar al culpable de una de las mayores tragedias de la historia criminal en los Estados Unidos. Cuando Whitman fue reducido de un tiro en la cabeza que lo dejó muerto al instante, ya había cercenado la vida a 15 personas, 16 contando a la criatura que una mujer embarazada llevaba en su vientre. Esta noche también abriremos el expediente de la masacre de la escuela secundaria de Columbine, en Colorado. 20 de abril de 1999. Aquella mañana perderían la vida 12 estudiantes y un profesor. Y decenas de alumnos quedarían heridos. Algunos de gravedad y con secuelas de por vida. Los dos asesinos los acorralaron como animales y dispararon contra ellos sin ningún tipo de reparo. Cuando el campus fue cercado por agentes de policía, Eric y Dylan se dieron un abrazo y se quitaron la vida de un tiro en la cabeza. La semana pasada abrimos los expedientes de personajes que en diferentes momentos de la historia y en diferentes lugares actuaron como auténticos terroristas, asesinando a decenas de personas con el pretexto de ideales políticos o por un simple odio a la humanidad. Esta noche también vamos a recordar grandes tragedias. En esta ocasión, grandes masacres que han tenido como escenario centros educativos. No vamos a salir de los Estados Unidos, porque allí, por desgracia, se han dado la mayoría de los casos de tiroteos en escuelas. Aunque vamos a centrarnos, eso sí, en aquellos atentados que son tristemente célebres por el elevado número de víctimas mortales. Casos como el de Virginia Tech, el de Austin y el de Columbine. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a comenzar, si te parece, recordando la masacre de Virginia Tech. Ese tiroteo ocurrido el 16 de abril de 2007 en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia. Una masacre en la que murieron 33 personas y que fue llevada a cabo por Cho Seung-hui, un estudiante surcoreano que sufrió acoso por parte de sus compañeros y que quiso saldar cuentas de aquella manera tan espantosa.
Siente cómo te escupen en la cara y te meten basura en la garganta. Experimenta lo que se siente al cavar tu propia fosa. ¿Sabes qué se siente cuando te degüellan año tras año? ¿Sabes qué se siente cuando te queman vivo? ¿Sabes qué se siente cuando te humillan? ¿Sabes qué se siente cuando te crucifican y dejan que te desangres para entretener a los demás? En tu vida jamás has sentido dolor en tu cuerpo. ¿Quieres inyectar todo el dolor posible en mi vida? Porque puedes permitírtelo. Lo has tenido todo. ¿Tu Mercedes no era suficiente, niño mimado? ¿Tus joyas no eran suficientes, sangrona? ¿Tu vodka y tu coñac no eran suficientes para cumplir tus caprichos? Lo tenías todo.
Está considerado como el peor ataque a una universidad de la historia de Estados Unidos. José Manuel, ¿cómo se inicia este triste episodio?
Todo comienza el 1 de abril de 2007. Dos semanas antes de ese terrible suceso, Cho acudió a un establecimiento y allí compró dos pistolas semiautomáticas. Como si de un juego se tratara, pasó varios días grabándose en vídeo, con las armas en las manos y a veces también acompañado de un afilado cuchillo. La mañana del 16 de abril se levantó bien temprano. Un compañero de habitación lo vio sentado ante el ordenador a eso de las 5. Y a las 7 y cuarto, Cho acudió como un demente a buscar a su exnovia a su habitación. Hacía tiempo que la chica le evitaba, porque él se negaba a aceptar que aquella relación había terminado y la acosaba constantemente. Emily, que así se llamaba la joven, le tenía miedo.
Cuando localizó a Emily en la habitación, ella insistió en que no quería saber nada de él, lo que provocó que Cho Seung-hui tuviera un ataque de rabia, con gritos, con insultos tan fuertes que un compañero, Ryan Clark, acudió para intentar frenar una posible agresión. Sin mediar palabra, el coreano sacó una de sus pistolas y disparó sin piedad contra su exnovia y contra el recién llegado. Ambos murieron casi al instante. Como si nada hubiera ocurrido, Cho Seung-hui acudió a la oficina postal para hacer un envío. El envío de una cinta de vídeo, en la que el propio asesino contaba lo que pensaba hacer. El destinatario era la cadena de televisión NBC.
You had 100 billion chances and ways to have avoided today. But you decided to spill my blood.
Había miles de oportunidades y formas de evitar lo que pasó, pero ustedes decidieron derramar mi sangre. Me acorralaron en una esquina y solo me dieron una opción. La decisión era de ustedes. Ahora hay sangre en vuestras manos que nunca se lavará. Cuando llegó la hora, lo hice. Lo tuve que hacer.
When the time came, I did it. I had to.
Después de enviar aquella cinta, José Manuel, ¿qué hizo el protagonista del primer expediente de esta noche?
Cho regresó a la Universidad de Virginia Tech. Habían pasado casi 2 horas desde ese doble asesinato que hemos contado, y las autoridades, mientras tanto, creyendo que el asesino era el nuevo novio de Emily, Carl Thornhill, lo habían detenido y lo estaban interrogando. Se equivocaban de hombre. El auténtico asesino bloqueó todas las entradas con fuertes cadenas y comenzó la cacería.
¿Y cómo pasaron los hechos a partir de ese momento?
Primeramente, Cho se dirigió al edificio de ingeniería y allí disparó 200 veces en menos de 10 minutos. Hay que decir que no tenía objetivos concretos, sino simplemente matar el mayor número de personas posible. Y lo logró, desde luego. En ese tiempo, mató a 32 personas, entre alumnos y profesores, y otros 29 sufrieron graves heridas. Algunos alumnos prefirieron saltar por la ventana con tal de salvar la vida. Uno de los supervivientes de la masacre dijo: "Oímos gritos horribles, gritos de agonía, y después una suerte de risa maníaca en los primeros minutos". Mientras tanto, los que estaban en otras zonas del edificio dieron la voz de alarma para que nadie saliera de sus habitaciones, ya que un asesino estaba disparando a bocajarro.
Por los altavoces del campus y por correo electrónico se transmitió el siguiente mensaje: "Un pistolero anda suelto en el campus. No salgan de los edificios hasta nuevo aviso. Manténganse alejados de todas las ventanas". Es curioso cómo un compañero del asesino, Ian McFarlane, al oír que alguien estaba disparando a los alumnos, lo primero que pensó fue: "Apuesto a que fue Cho". La policía llegó casi 3 horas después de iniciarse el desastre, a las 10:10 de la mañana, precisamente cuando ya nadie corría peligro, porque Cho se había suicidado de un tiro en la cabeza. Una nota a su lado decía: "Ustedes me obligaron a hacer esto". Es curioso, José Manuel, cómo algunos supervivientes llegaron a usar sus móviles, internet, para comunicarse con otros compañeros o para ir narrando lo que estaba pasando.
Sí, no solamente, como antes comentábamos, se transmitió por medio de email la noticia de que andaba un asesino suelto por el campus. Algunos incluso, como bien dices, grabaron algunas escenas que luego serían muy importantes para la investigación. Jamal Al-Barghouti, un estudiante de 24 años, después de escuchar los disparos, acudió a las inmediaciones del sangriento escenario y con su teléfono móvil grabó más de un minuto. Y también está el caso curioso de un usuario de la web livejournal.com que conoció de primera mano y en tiempo real lo que estaba haciendo una amiga suya, estudiante de Virginia Tech. La chica se salvó porque logró hacer una barricada en la puerta de su clase, impidiendo así la entrada del asesino. Fue herida, eso sí, en una mano solamente, y todo ello fue contado por la joven a través de internet.
Es un buen momento para saber más detalles sobre la investigación policial y para ello me apoyo en el investigador privado, criminólogo y director de seguridad, Enrique Vega. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar de la investigación policial de este caso?
Pues mira, Adolfo, antes de los asesinatos, la policía tenía datos suficientes para tener en cuenta los peligros potenciales que sugería este individuo. Por indicaciones de una profesora en el año 2005, le empujó a que lo viera un psicólogo, que determinó que Cho Seung era un sujeto con muchísimos problemas. De hecho, ese mismo año fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Se determinó que tenía un enorme complejo debido a su nacionalidad y a su inglés incorrecto, que producía la mofa de los demás. Se le diagnosticó autismo severo, esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar, y esto le producía timidez, introversión y agresividad. Todo ello no se supo nada hasta después de los asesinatos. Además, se conoció la posibilidad de que Cho hubiera sufrido abusos sexuales en el hogar familiar. Tal como hemos comentado, el 16 de abril del 2007, aturdido por el desengaño amoroso, en un lance no premeditado, asesinó a su exnovia y a un compañero que intentó mediar en la pelea. Disparó de forma instintiva a ella y a él le disparó en el cuello. Acto seguido, se marchó a la estafeta de correos para poner en marcha el plan que había establecido hacía tiempo. 15 días antes, compró 2 pistolas. Una Glock del calibre 9 milímetros, con 50 cartuchos, gastándose para ello $571, y una Walther P22 del calibre 22, con otros 50 cartuchos, gastándose en ello unos $320. De la Glock necesitó aportar un certificado de antecedentes penales, algo que hizo sin ningún problema. y en otra armería, días más tarde, compró otros 250 cartuchos más de 9 milímetros y del calibre 22, además de un martillo y un cuchillo de grandes dimensiones. Estuvo durante días haciendo llamadas de amenaza de bomba en el colegio, hasta el punto que la dirección llegó a ofrecer una recompensa de $15,000 a quien facilitase la identificación del responsable. Después de asesinar a los dos jóvenes, envió por correo un paquete a una cadena de televisión que contenía 27 vídeos, más de 20 fotografías, posando con distintas armas y hasta en una de ellas apuntándose a la cabeza, y un texto de 1.800 palabras donde narraba las razones de lo que iba a hacer. Paquete que no llegó hasta 3 días después, al tener la dirección equivocada. Para todo ello, tardó 2 horas, volvió a su dormitorio en el campus donde residían 859 alumnos, que inexplicablemente no estaba vigilado, ni siquiera nadie había recibido instrucciones policiales sobre el asesino, y salió completamente armado para perpetrar los asesinatos. En ese momento, también de forma incomprensible, la policía no lo buscaba, aunque acumulaba múltiples denuncias de acoso sobre él y un informe psicológico del año 2005 que recomendaba ingresarlo. Incluso llegó a estar 2 días encerrado por parte de la policía aquel año. Mientras se detenía el novio de su víctima, se asesinaban otros 30 jóvenes entre 4 aulas del campo. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Cho Seung, una vez suicidado, dejó a la vista en su brazo una inscripción de color ocre que decía Ismael AX.
Querido Enrique, gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
El área en la que se produjo el tiroteo se cerró durante el resto del curso. Se tomaron medidas para que los curiosos se mantuvieran alejados de esta zona. El propio centro se preocupó de que los supervivientes recibieran asistencia psicológica. Por su parte, las autoridades del estado de Virginia acordaron entregar $11 millones de indemnización a los familiares de las víctimas mortales. Sobre la naturaleza de este expediente y de los que están por llegar esta noche, queremos consultar con su señoría, con el juez Bernardo Pinazo, al que ya presento mis respetos. Señoría, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, don Adolfo.
Juez, ¿cómo se pueden enmarcar jurídicamente este tipo de delitos que estamos comentando, el que estamos comentando y los que vamos a comentar? Entendido, ¿es un acto terrorista? ¿Es un asesinato múltiple? ¿Cómo se puede encuadrar jurídicamente?
Pues con toda humildad, yo creo que estas masacres, estos asesinatos múltiples, yo los encajaría como delito de terrorismo. El delito de terrorismo se define de una manera muy genérica y pueden tener perfectamente su encuadre, porque dicen que serán comisión o la se cometerán delitos de terrorismo cuando se cometan graves delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales, el medio ambiente, salud pública, riesgo catastrófico, incendio, etcétera, tenencia de municiones explosivos, apoderamiento de aeronaves, buques, esto es un amplio número de hechos que pueden encuadrarse. Pero si bien para que sea calificado como tal, tiene que cumplir un requisito finalista, que es o bien subvertir el orden constitucional, o bien alterar gravemente la paz pública, o desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, o provocar un estado de terror en la población o una parte de ella. Así pues, el terrorismo es la comisión de cualquier delito grave, pero siempre que tenga ese requisito finalístico, y es la frontera entre un asesinato y lo que puede ser un delito de terrorismo. La pena que corresponden a estos delitos pues se establece partiendo que si causa la muerte o varias muertes, se le aplicará la pena de prisión por el tiempo máximo previsto en la ley. Esa remisión hace que sea posible la aplicación de la prisión permanente revisable aunque no se aluda a ella expresamente, y yo creo recordar que también he comentado que el tiempo máximo sería 40 años, no para prisión permanente revisable, sino como delito de asesinato. Igualmente, me gustaría indicar que hay que recordar que igualmente en España, lo mismo que ocurrió con el Estado norteamericano de Virginia, que apechugó con indemnizaciones, pues aquí en España existe la Dirección General de Apoyo a las Víctimas de Terrorismo, incluida dentro del Ministerio del Interior, y en materia de apoyo, atención e incluso la protección integral y la necesaria colaboración con las distintas administraciones públicas. Entre esas funciones se encuentran esencialmente dos: la asistencia inmediata a los afectados tras la comisión de un atentado terrorista y, sobre todo, pues ayudar económicamente a las víctimas con prestaciones del Estado.
Señoría, gracias por aclararnos estos aspectos. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, don Adolfo.
Sin duda, algo que sorprende de estas historias de masacres en escuelas estadounidenses es la facilidad para acceder a las armas. La normativa allí es demasiado laxa, lo que periódicamente genera un intenso debate social. En cambio, en nuestro país, en España, el asunto es diferente. No hace mucho tiempo nos hablaba de ello Ángel Rivera, capitán de la Guardia Civil, jefe de la intervención de armas y explosivos de la Comandancia de Madrid. Vamos a hacer memoria. Capitán Rivera, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias, muchas gracias.
Ángel, ¿es sencillo para un ciudadano en España obtener un permiso de armas de fuego? Es decir, además de saber su valoración, ¿cuál sería el protocolo a seguir para poder conseguir una?
Bueno, pues si es por primera vez, le vamos a examinar. Nos va a tener que acreditar que sabe manejar el arma que quiere utilizar y que conoce la legislación que en España regula la tenencia y uso de armas. Eso cuando lo hace por primera vez. Además, vamos a chequear sus antecedentes penales y policiales, vamos a hacer un examen de su conducta y, por último, nos va a tener que certificar que desde el punto de vista psicofísico no tiene ningún inconveniente. Uh-huh. Eso cuando lo hace por primera vez. Luego, cada 5 años, sin tener que volver a examinarse de los conocimientos, porque ya los tiene acreditados, sí vamos a fiscalizar otra vez su conducta y su actitud psicofísica.
Capitán, no sé si a nivel estadístico se puede saber, supongo que sí, es decir, que todo aquello que sea a las armas que se ha accedido legalmente, ¿cuántos españoles cuentan con un arma de fuego en sus hogares?
Bueno, pues no llegan a los 2 millones, sobre 1.800.000 personas tienen un arma de fuego, una licencia, más que un arma de fuego, una licencia de armas que les habilita para tener armas. En el 95% de los casos son armas de caza.
En el 95% armas de caza.
Sí, sí. En España la tenencia y uso, el otorgamiento de licencias de arma corta es muy restrictiva, de ahí que el 95% o solo el 5% del resto de las armas sean distintas de las de caza. Uh-huh.
Teniendo en cuenta, por tanto, que no es fácil acceder a un arma de fuego, que no sea de caza de forma oficial, de forma legal, ¿se puede hablar de la existencia de algún tipo de mercado negro más o menos establecido?
Establecido no, el mercado negro existe, no lo vamos a negar, y lo que ocurre es que las fuentes de las armas, las fuentes donde puede el mercado negro abastecerse, son 3 que ya están muy cercenadas. Una es el robo de las armas legales. Como no hay armas peligrosas legales, pues no se roban armas peligrosas. El mercado da armas de fuego, el mercado negro. Otra es la rehabilitación de armas inutilizadas, que por orden de la comunidad de la Unión Europea se ha cercenado bastante. Las armas que se inutilizan ya son irrecuperables. Y el otro, que es un mercado más oscuro, es la introducción ilegal, la importación ilegal de armas de otros países. Hay armas en el mercado negro, pero muy pocas.
Usted es jefe de un departamento en el que, entendemos, intervienen armas de tenencia ilegal. ¿Es frecuente las intervenciones para resolver situaciones de este tipo?
Sí, la reglamentación obliga que todas las armas que se intervengan en cualquier actuación policial y se pongan a disposición, bien judicial, bien a disposición de la autoridad gubernativa, porque va a sancionar, tienen que ser depositadas en las intervenciones de armas de la Guardia Civil. Entonces nosotros tenemos depositadas todas las armas que están a disposición de esas autoridades. Y en tanto se sustancian los procedimientos, bien judiciales, bien administrativos, y en los que dicen qué se hacen con ellas, ¿no? O bien se incautan y se destruyen, o bien procede la devolución a los legítimos propietarios.
Estoy hablando con Ángel Rivera, capitán de la Guardia Civil, jefe de la intervención de armas y explosivos de la Comandancia de Madrid. Capitán, ¿a qué tipo de armas sí se puede acceder legalmente con mayor facilidad? Porque incluso un spray de pimienta se puede considerar un arma, ¿no?
Sí, sí, las armas están todas reguladas en el reglamento de armas. Ahí hay una categorización que va en función de la peligrosidad de cada arma. En función de esa peligrosidad, de esa categoría, las dificultades para acceder a la licencia son distintas. Pero una vez que se cumplen esos requisitos que exige el reglamento y una vez que nosotros hemos chequeado aquellas circunstancias que hablábamos al principio, pues se puede acceder a un arma. Uno de los requisitos también consiste en demostrar para qué quieres el arma. Si te vas a dedicar a la caza, pues nos tienes que justificar que te estás dedicando a la caza. Si eres un deportista, nos tienes que justificar a través de certificados federativos que te dedicas al deporte. Si eres un coleccionista, también nos tienes que dedicar. Entonces, con carácter general, las armas que hay son de caza, de coleccionistas, para los amantes de los artículos históricos y artísticos, deportivos, y luego las que se dedican a labores de seguridad privada y, bueno, seguridad pública, que ya no son controladas por la intervención de armas. Ya es objetivo de cada uno de los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas.
Una última pregunta. No le hago esta pregunta al capitán de la Guardia Civil, sino al ciudadano Ángel Rivera. ¿Cuántas veces hemos hablado con amigos, tomando un café? Es que tener un arma da la impresión de que al final lo único que puedes conseguir es que te complique la vida. ¿Usted comparte esa idea? Digo para el ciudadano normal, naturalmente no hablo para los profesionales.
Yo, como ciudadano Ángel Rivera, considero que tener un arma es una complicación. Porque no solo tengo que saber utilizarla, sino que además es responsabilidad mía guardarla. Tengo que velar por su seguridad para que el arma no termine en determinadas manos peligrosas. Yo ya, como profesional, sí he hablado con personas a las que les han sustraído las armas y tienen un sentimiento de culpa porque no saben dónde termina ese arma después y qué se hace con ese arma. Entonces, como ciudadano, para mí considero que es un estorbo tener armas.
Capitán, gracias por atendernos a estas horas. Le mando un abrazo muy fuerte y gracias, muy amable.
A ustedes, buenas noches.
Seguimos en Estados Unidos, concretamente en Texas. Allí Charles Whitman atentó en la Universidad de Austin el 1 de agosto de 1966. Aún se desconocen sus motivaciones, aunque algunos investigadores creen que la masacre tuvo que ver con el odio que sentía hacia su padre. Otros creen que el origen pudo estar en un tumor cerebral que se le descubrió tras su autopsia. En todo caso, antes de ser reducido, Charles había matado a 15 personas o 16, si contamos la criatura que una de las víctimas llevaba en su vientre. José Manuel, vamos a situarnos en el 1 de agosto de 1966.
Aquella tarde, Whitman se entretuvo en escribir varias cartas de despedida, lo que demuestra que la masacre estaba perfectamente premeditada. En su diario dejó plasmado lo siguiente.
No entiendo muy bien qué es lo que me obliga a escribir esto. Quizás es para dejar alguna vaga razón por las acciones que recientemente hice. Realmente no me entiendo en estos días. Se supone que debo ser un hombre razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente he sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales.
¿Qué hizo Whitman cuando entró en casa de su madre?
Podemos decir que fue algo espantoso desde el inicio, porque la madre, viendo esa actitud amenazante de su hijo, no quiso dejarlo entrar en la casa, pero él lo consiguió por medio de la fuerza. Llegó a aplastar y partir los dedos de una de las manos de su madre con la propia puerta. Ya dentro de la vivienda, Whitman le pegó un golpe en la cabeza a la mujer, provocando que cayera al suelo. y allí mismo la apuñaló varias veces en el pecho, totalmente impasible ante sus gritos de dolor y de miedo. Después la remató de un tiro en la nuca.
José Manuel, supongo que después de cometer este asesinato huiría rápidamente de la escena del crimen.
Pues fíjate, no, hizo más bien algo bastante surrealista. Llevó a su madre hasta la cama, la tumbó, a su lado dejó una nota en la que, además de culpar a su padre por lo que había pasado, decía algo que contrastaba con lo que acababa de hacer.
He quitado la vida a mi madre. Me subleva el haberlo hecho. Sin embargo, siento que si hay un cielo, ella definitivamente está allí ahora. Realmente lo siento. No duden de que quería a esta mujer con todo mi corazón.
La siniestra noche para Charles Whitman no había hecho más que empezar. Tras dejar la nota junto al cadáver de su madre, se marchó a su casa y entró en la habitación de matrimonio. Allí, con su navaja en la mano, apuñaló hasta la muerte a su esposa, que hasta ese momento dormía plácidamente en la cama. De nuevo, otra vez, las páginas del diario se llenaron de palabras extrañas.
Me imagino que parece que asesiné brutalmente a mis seres queridos. Solo quise hacerlo rápido y bien. Si mi póliza de seguro de vida es válida, por favor paguen mis deudas y donen el resto anónimamente a una fundación de salud mental. Quizá la investigación pueda prevenir futuras tragedias de este tipo.
Bueno, tío, claramente zumbao. Noche siniestra. ¿Qué pasa cuando amanece?
Esa mañana comenzó a hacer buen acopio de armas. En una armería compró una carabina, una escopeta del calibre 12 y, por supuesto, grandes cantidades de munición. Terminó comprando una carretilla, se marchó a casa donde modificó las armas para que fueran más letales, algo que es completamente ilegal.
Por cierto, terminó comprando una carretilla. ¿Para qué quería una carretilla?
Bueno, porque las armas que compró esa mañana eran solo una parte de ese enorme arsenal que ya tenía en casa. En total llevaría consigo para su plan 2 rifles, 3 pistolas, junto con mucha munición. Pero es que además a todo eso se sumaría, como casi como si se fuera de campamento, desde comida y bebida hasta una linterna, un reloj, una radio, un martillo, una llave inglesa, de todo. Esa carretilla le sirvió precisamente para llevar ese material hasta el coche. Una vez cargado, se dirigió a la Universidad de Austin.
José Manuel, pero su destino realmente no era en sí la universidad.
Efectivamente, la universidad era su objetivo, pero su destino era la Torre del Reloj. Estamos hablando de una torre de casi 100 metros de altura, con su elevador, que se encontraba muy cerca de la propia universidad. El coche lo aparcó junto a la puerta de la torre, se acercó andando hasta el mostrador de la entrada, y allí al otro lado de ese mostrador se encontraba Edna Tongsley, una mujer de 51 años, a la que Whitman golpeó en la cabeza con la culata del rifle que llevaba en la mano.
Aunque no la mató, sí la dejó inconsciente, lo que le permitió llevar sus armas hasta la puerta del elevador. Después, queriendo evitar testigos, regresó para rematarla de un tiro en la cabeza. El ascensor no venía vacío. Lo ocupaba una familia a la que Charles Whitman atacó a tiros, matando al joven Mark Gabur, de 15 años, y a su tía Marguerite Lam, de 45. El resto de ocupantes logró huir. Whitman se adentró en el ascensor y subió hasta la planta número 27. Desde allí podía contemplar de manera total el campus universitario. Una vez atrancada la puerta de acceso, se parapetó tras el muro de medio metro que conformaba el mirador. A partir de ahí empieza la masacre. ¿Cómo comenzó la masacre de la Universidad de Austin?
Comenzó concretamente a las 11:45 y la primera víctima fue Alec Hernández, un chaval de 17 años que iba tranquilamente en su bicicleta repartiendo periódicos por la zona del campus. Él recibió un tiro en la pierna y cayó al suelo, pero a partir de ahí los disparos fueron indiscriminados. Daba la impresión de que Whitman ni siquiera se fijaba en las víctimas. Disparaba prácticamente a cualquier punto que se moviera en la lejanía, bien posicionado detrás de su mira telescópica. Así fue como las personas que estaban al aire libre comenzaron a caer al suelo, una detrás de otra.
A las 11:52, un testigo de la escena llamó a la policía y los agentes sin saber aún el origen de los disparos, se distribuyeron por el entorno de la universidad. No es difícil entender que la confusión sería enorme, ¿no?
Pues tan enorme que uno de los agentes, Bill Speed, de apenas 22 años, recibió un disparo a pesar de estar parapetado detrás de un muro y murió al momento. En ese instante, no muy lejos de la zona, un electricista que pasaba por allí en su furgoneta, completamente asombrado ante lo que estaba sucediendo, se detuvo, bajó del vehículo y recibió un tiro mortal en la cabeza.
Era tal la maldad de Whitman que cada vez que veía a alguien tratando de socorrer a una víctima, le disparaba también. Eso le ocurrió a un joven de 18 años llamado Paul Sontag, que fue a socorrer a su novia Claudia. En ese momento, el asesino los mató a los dos. Durante la masacre, quedó patente la buena puntería de Charles Whitman, hasta el punto de que la policía creyó que en la torre se atrincheraban varios francotiradores, pistoleros con la precisión de acertar en órganos vitales. Además, el asesino disparaba no solo hacia el campus, sino en todas direcciones, llegando a matar de un tiro en la garganta a Harry Walcook, de 38 años, un hombre que estaba sentado no muy lejos de allí, leyendo simplemente un periódico. Ante una situación así, José Manuel, ¿qué hicieron los agentes?
Primero intentaron usar un helicóptero para disparar a Whitman, pero pronto se dieron cuenta de que era demasiado arriesgado. Primero por el viento, que hacía difícil el vuelo, y segundo por la capacidad del asesino de apuntar con tanta precisión. De proponérselo, podría haber disparado a las hélices y haber provocado la caída del helicóptero.
¿Los agentes intentaron acceder a la torre del reloj?
Sí, entraron en el edificio tres oficiales y un miembro de la Fuerza Aérea, y como el ascensor estaba bloqueado, comenzaron a subir por las escaleras. Cuando llegaron arriba, comenzó un intercambio de disparos entre Whitman y los agentes, y por lo que cuentan las crónicas, el asesino era un tipo tan duro que tras recibir seis disparos por parte de uno de los policías, él siguió disparando. Otra agente le disparó dos veces con una escopeta y de cerca además, y aún seguía Whitman con su arma en la mano. Así que el otro agente no tuvo más remedio que dispararle en la cabeza y matarlo para evitar que ellos mismos fueran heridos.
Vamos a intentar conocer un poco más el perfil psicológico de este personaje que asesina a su madre, asesina a su esposa y luego desde una torre asesina de manera indiscriminada. Para ello nos acercamos con nuestra psicóloga de cabecera. Ella es Ángela Gual. Querida doctora, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué me puede destacar del perfil psicológico de este tipo, Charles Whitman?
Bueno, he de reconocer que es complicado este análisis, ya que Charles Whitman pues no responde a las características típicas ni del psicópata ni del sádico, al que sí podrían corresponder, bueno, todos los actos cometidos. Entonces vemos que Whitman es consciente de lo que hace, esto está claro. Sin embargo, no lo hace con placer, sino más bien como deber, es decir, como un deber sufrido o incluso impuesto. Le duele en el alma asesinar a su madre y a su mujer, y su motivación para hacerlo es que ellas no sufran la devastadora reacción de vergüenza esperada de los hechos que estaba decidido a cometer en la torre. Bueno, de esta manera verbaliza amar a estas mujeres más que a nada y las mata pues de la forma más rápida que puede. También trata de dejar todos los asuntos bien atendidos, digamos que escribe al lado de sus cuerpos, que por cierto coloca en sus respectivas camas, de una manera muy respetuosa. En fin, escribe pidiendo que el seguro de vida pague sus deudas. También da la orden de donar un dinero a organizaciones de investigación en salud mental, o incluso hemos visto que cede por escrito la tutela de su querido perro. Por otro lado, parece ser, al menos en parte, que es consciente de que sus pensamientos y comportamientos consecuentes son del todo inapropiados. Él sabe que lo que va a hacer está mal, pero de alguna manera digamos que no puede evitar no hacerlo. Tiene totalmente bloqueados los mecanismos de control social. Es tal su grado de conciencia de que algo no funciona bien dentro de él, que así lo verbaliza él, incluso solicitando una autopsia de su cerebro tras su muerte, que ya él vislumbraba como segura. Bueno, hemos de decir que no se equivocaba, ya que, como hemos comentado, se encontraba en su hipocampo pues un tumor que, según los expertos, bien podría haber alterado su cognición y su actuación, esos controles que tenía él. Bueno, las muertes en la torre también son limpias y rápidas, y no se regocija en el sadismo de la sangre ni en el placer morboso de arrebatar vidas, eso nos dice mucho de él. Simplemente cumple con el deber que considera que tiene. Entonces tampoco es un acto impulsivo, tiene el plan perfectamente organizado y todos los parámetros calculados, por lo que podemos decir que sí que hay alevosía y premeditación. En fin, todos estos datos pues nos empujan, digamos, hacia dos hipótesis principales. Una de carácter orgánico, que haría referencia pues al hecho de que este tumor afectara de tal modo a su capacidad moral y de percepción que hubiera distorsionado la realidad hasta el punto de introducir a este hombre, ¿no?, en este delirio psíquico. Y bien, por otra parte, podríamos también decir que podría haber desarrollado una patología mental sin ayuda del tumor, que hubiera derivado también pues en lo que nosotros conocemos o bien como un brote psicótico, un delirio paranoico o ya un trastorno esquizofrénico. Y bien, cualquiera de los tres trastornos podría haber ocasionado que este hombre hubiera perdido la visión realista del mundo y se hubiera introducido en una historia ficticia que le hubiera empujado a hacer lo que hizo, en su realidad totalmente justificado, por supuesto, y seguramente pues para eximir el mal del mundo o para salvarse él de alguna circunstancia concreta.
Ya me imagino. Querida doctora, gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos con el último expediente de la noche. La masacre de Columbine. Un tiroteo en el que perdieron la vida 12 estudiantes y un profesor, y que provocó un intenso debate social en torno al control de las armas y el acoso escolar. Ocurrió el 20 de abril de 1999. La escuela, la secundaria de Columbine, en el estado de Colorado. Los asesinos, Eric Harris, Dylan Klebold, dos jóvenes inadaptados que también habían sufrido acoso en la escuela. José Manuel, nos situamos en el 20 de abril de 1999.
Aquella mañana los dos protagonistas se vistieron con uniformes militares y cargaron las armas y la munición en sus mochilas. Ya con todo preparado, lo primero que hicieron fue detonar un explosivo a varios kilómetros de su objetivo con la intención de distraer a los bomberos y a la policía. Después se dirigieron a la escuela superior y es curioso cómo, al cruzarse Eric con un amigo en las inmediaciones, le dijo: «Las cosas se van a poner muy feas adentro. Tú me caes bien. Hazme caso y no regreses».
¿El objetivo era la cafetería de la escuela?
Efectivamente, porque allí era donde se congregaba el mayor número de estudiantes, hasta el punto de que, si los explosivos hubieran estallado, estaríamos hablando de cientos de víctimas. Eric y Dylan, a eso de las 11 y 10 de la mañana, entraron en la cafetería con varias mochilas a cuestas y las fueron dejando en diferentes lugares del establecimiento. Curiosamente, nadie sospechó nada. Luego regresaron al coche que habían aparcado cerca, a esperar el momento de las detonaciones.
Pero las bombas no detonaron.
Se ve que algo falló y eso provocó que los dos jóvenes decidieran pasar al plan B. Salieron del vehículo, armados con las escopetas y el resto de armas de fuego que estaban ocultas bajo sus gabardinas. Desde ese lugar comenzaron a disparar a los estudiantes. Las dos primeras víctimas estaban sentadas en los jardines. Se trataba de Raquel Scott y de Richard Castaldo. Raquel murió al recibir 4 disparos, pero Richard logró sobrevivir a pesar de quedar herido.
No me di cuenta de que era una bomba. Al principio pensé que sería un petardo, pero no estalló, así que no presté mucha atención. Se pusieron a disparar. No tuve tiempo de reaccionar. Sentí cómo se me entumecían los pies y las piernas. Me recorrió todo el cuerpo. Me llevaron a un camión de bomberos. Estaba bien, dentro de lo posible. Nunca pensé que fuera a sobrevivir.
A continuación, Eric y Dylan subieron los escalones de la escuela disparando y dejando heridos a 3 estudiantes. Y desde ese mismo punto dispararon hacia 5 estudiantes que estaban en una ladera, algo más alejados. 3 de ellos lograron escapar, pero Michael y Mark fueron heridos y se hicieron los muertos para intentar pasar desapercibidos. De camino hacia la cafetería, los dos asesinos dispararon en el rostro a uno de los heridos. Aquella fue la respuesta a la petición de auxilio de aquel pobre estudiante. En la puerta de la cafetería, otros estudiantes fueron heridos de gravedad y algunos heridos de muerte. Las bombas que Eric y Dylan iban lanzando a su paso apenas surtieron efecto, pero los dos adolescentes lo compensaron abriendo fuego contra muchos de sus compañeros de escuela. Por suerte, alguien pudo dar aviso a la policía, y en poco tiempo el campus se llenó de coches patrulla y de ambulancias, mientras que algunos profesores intentaban guiar a los alumnos a zonas donde poder refugiarse. Una de ellas, la biblioteca. Allí se resguardaron más de 50 estudiantes y algunos profesores. Allí, desgraciadamente, aparecieron los asesinos.
Craig Scott, estudiante.
Entraron disparando. Uno le dijo al otro que disparara a todos los que llevaran gorra blanca. Muchos llevábamos gorras de béisbol. Yo me la quité y la oculté bajo la camisa.
José Manuel, ¿qué pasó en ese momento?
Eran las 11:30 cuando Eric y Dylan entraron en la biblioteca. Los alumnos estaban escondidos detrás de las mesas. Y en ese momento, Eric gritó pidiendo que todos se levantaran y, como nadie hizo caso, comenzó a disparar de manera indiscriminada. Al mirar por la ventana y ver que la policía estaba evacuando a algunos alumnos desde otras zonas de la escuela, los asesinos dispararon desde allí, aunque no llegaron a alcanzar a los agentes. Después siguieron disparando dentro, matando, dejando heridos a muchos estudiantes, y al ver a una chica que agonizaba en el suelo pidiendo ayuda, le gritó que dejara de quejarse.
A una de las víctimas mortales, Cassie Bernal, se la recuerda por una anécdota extraordinariamente triste. ¿Qué le ocurrió, según contaron algunos testigos?
Pues cuentan que Eric se acercó a una mesa debajo de la cual estaba Cassie, se agachó de golpe y gritó: «Te encontré». Dicen que le apuntó a la cabeza con la escopeta y que le preguntó si creía en Dios. La chica respondió que sí, y en ese momento Eric le disparó en el cráneo, causando su muerte de manera fulminante. Luego gritó algo así como: «¿Quién está listo para morir a continuación?», y siguió disparando al azar. La última víctima murió a las 11:35. Eran 10 personas las que habían fallecido en la biblioteca, aunque Eric y Dylan tenían munición suficiente para haberlos matado a todos. Pero uno de los testigos escuchó que uno de los dos asesinos dijo que ya le aburría disparar.
A las 11:36, los dos criminales abandonaron la biblioteca y comenzaron a caminar de manera errática por el edificio. Se asomaron a la ventana e intentaron herir a algún agente de policía, aunque no lo lograron. José Manuel, ¿qué ocurrió después?
En ese momento sonaron dos disparos más. En esta ocasión, las víctimas fueron Eric y Dylan, que habían decidido suicidarse después de darse la mano y de darse un abrazo. Ambos se habían disparado en la cabeza dentro de la biblioteca. Los agentes, mientras tanto, siguieron evacuando a los alumnos y a los profesores, y los artificieros desactivaron algunos explosivos que no habían llegado a detonar. Habían fallecido, aparte de los dos asesinos, 12 estudiantes y un maestro. Por supuesto, la masacre también dejó a su paso a muchos heridos, algunos con secuelas físicas de por vida.
En la actualidad, en el lugar donde se produjo esta masacre, se encuentra el Memorial de Columbine, un homenaje a las víctimas formado por enormes cruces con los nombres y las fotografías de los fallecidos. Las autoridades también ubicaron en el enclave las cruces de Eric Harris y Dylan Klebold. Se buscaba que simbólicamente fueran integrados entre los alumnos, como no ocurrió en vida por el acoso escolar que sufrieron. Pero poco después, el padre de una de las víctimas arrancó aquellas dos cruces y les prendió fuego. No quería que las víctimas, aunque fuera simbólicamente, estuvieran cerca de los verdugos. Querido José Manuel Frías, hasta la próxima semana.
Gracias, buenas noches.
Nos encontramos en 7 días. Que tengas una feliz semana. Gracias por estar ahí. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many.